antes de comenzar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario que estemos bajo el control del Espíritu Santo, listos para aprender estas verdades espirituales. Para lograr esa comunión es necesario confesar nuestros pecados a Dios Padre en la intimidad de nuestras almas, y eso lo podemos hacer utilizando 1 Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Vamos a hacer eso entonces e iniciamos la clase. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos, amén. También llegamos a tu trono, Señor, para pedirte por las personas que hemos escrito en la lista de la iglesia. Te pedimos por su salud y su bienestar y su paz mental, y que de alguna forma compatible con tu gracia se acerquen a ti para que vean tu poderosa gracia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, amén. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Estamos ya en la lección número 30 de este estudio de Daniel, y en este momento estamos estudiando el gran paréntesis que existe entre la época de los judíos, la época antigua, la época donde vivía Daniel, y la tribulación. Hay un gran paréntesis que se registra en la Biblia, y se registra de un versículo a otro, porque claro está, no se sabía absolutamente nada de la época del misterio en el Antiguo Testamento. O sea que hay un paréntesis enorme que solamente se puede llenar a través de las dispensaciones. Y claro está que es de la única manera que nosotros podemos entender la política divina para la raza humana, es a través de las dispensaciones. Nos deja saber exactamente cómo administra Dios las diferentes etapas de la historia. Con esta información en mano ya podemos nosotros entender mejor de lo que se tratan estas profecías que dio Daniel cuando habló de esta imagen enorme. Para refrescar nuestra memoria, vamos a comenzar a ver a Daniel 2 del 36 al 42, y nos dice lo siguiente: este es el sueño y su interpretación, también la diremos en presencia del rey, les dice. Tú, oh rey, eres el rey de reyes, porque el Dios de los cielos te ha dado la realeza, el poder y la fuerza y la majestad. Todo lugar donde habitan los hijos del hombre, los animales del campo y las aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos y te ha dado dominio sobre todos ellos. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y otro tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro todo lo desmenuza y pulveriza, y como el hierro despedaza, así desmenuzará y despedazará a todos estos. Vemos que salta del tercer reino de bronce al cuarto reino, que es el que desmenuzará todo. Y después de esto viene en el versículo 41: los pies y los dedos, que eran de parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, significa que este reino será dividido, pero en él hará lo de firmeza del hierro, tal como viste que el hierro estaba mezclado con el barro cocido. Ahí está el gran paréntesis entre el versículo 40 y el 41, y el versículo ese, claro está, no toma en cuenta la iglesia, no era parte de ese conocimiento que ellos tenían, porque de la iglesia no se sabía absolutamente nada en el Antiguo Testamento. Esto es algo simplemente para el creyente de la edad de la iglesia. Todas las profecías concernientes a los eventos futuros tenían que ver con la tribulación y con el milenio, no tenían que ver absolutamente nada con la iglesia. Y vemos que la tribulación es parte de la edad de los judíos, y lo que pasa es que como ellos no sabían lo que iba a suceder durante el periodo de la iglesia, sale todo junto en esta profecía de Daniel. Entonces, hasta este momento el libro de Daniel ha sido histórico, pero ahora del versículo 41 al 44 estamos viendo los eventos futuros, y estos eventos futuros son muy interesantes, y hoy vamos a entrar bastante profundo sobre estos eventos que van a suceder en el futuro. Vemos que durante la edad de la iglesia completa han sido y seguirán habiendo conflictos en diferentes esferas de poder. Hoy mismo las escuchamos, hace poco tuvimos este problema con Kosovo, los de Bosnia, y hemos tenido conflictos con Irán, y hemos tenido conflictos con el Golfo Pérsico. Vemos que al final de la dispensación presente, el antiguo imperio romano será amalgamado de nuevo como un bloque de poder de 10 naciones. Aquí vemos este bloque extraordinario que en estos momentos pueden verse vástagos de este reinado. si sucediera hoy en día, y claro está que no sabemos si va a suceder, pero si sucede hoy en día, vemos cómo se está formando en Europa una amalgamación de diferentes estados, ya tienen una moneda que los une, como el hierro y como el barro, están unidos, pero no están revueltos, pero están unidos bajo una muy leve adición. Los pies de barro y de hierro del versículo 33 se consolidarán en el imperio romano revivido y existirá durante los 7 años de la tribulación. Entonces vemos que los dedos van a ocurrir en esta etapa de aquí, y en esta etapa de aquí, que son 7 años, es cuando tenemos la gran tribulación, y tiene que ver todo con este imperio romano revivido. A mí siempre me han hecho una pregunta que es muy interesante: ¿qué pasará con los Estados Unidos durante el periodo de este imperio romano revivido? Y la verdad es que la palabra de Dios no nos dice absolutamente nada al respecto. Lo que sí sabemos es que si los Estados Unidos, y es muy probable que sigan existiendo, serán como la parte de barro, serán subservientes a la parte de hierro. Imagínense cuando sucede el rapto de la iglesia, este país con sus 50 y pico de millones de cristianos desaparecen, y este país llega a ser un país subserviente. Ya no va a tener la potencia que tenía anteriormente, ya no tiene la bendición de Dios con él, las cosas que bendecían este país se desaparecen cuando venga el rapto de la iglesia. O sea que estarán bajo la autoridad, estarán subordinadas a la autoridad de hierro de esa amalgamación del imperio romano revivido. Lo que sucede es que la mayoría de personas piensa que los Estados Unidos nunca podría llegar a ser una nación sirviente a un poder externo, pero lo que hay que hacer es pensar por un momento. Es muy imposible. Si nosotros nos separamos de la palabra de Dios, es garantizado, si le pasó a la nación de Dios, que es Israel, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros? Nosotros somos una nación de Dios también, pero si seguimos el patrón de comportamiento que tenía la nación de Israel, el reino del norte y el reino del sur, el cual fue destruido por falta de conocimiento, como claramente nos indica la palabra de Dios, ¿por qué nosotros podemos creer que no le puede pasar esto a los Estados Unidos? Definitivamente que les puede pasar. Y si ustedes se ponen a pensar en estos momentos, en los Estados Unidos hay millones y millones de americanos que creen, hay un hombre en Roma que es la máxima persona que existe en el mundo. Los mismos, ya estamos esclavizados al sistema de pensar europeo. Y me estoy refiriendo a que estas personas adoran al Papa. El Papa es lo máximo que existe. Y claro está, eso no es así. Nosotros somos amantes de Dios Todopoderoso, de su Hijo Jesucristo, no de ninguna otra persona. Estamos nosotros bajo esa influencia de Europa Occidental de una forma extraordinaria. Y no solamente por ahí, eso es una parte. Fíjense que este ataque proviene de diferentes fuentes. Viene de la fuente religiosa, viene de la fuente monetaria. Los Estados Unidos se han retirado en estos momentos de lo que antes era las riquezas respaldadas por el oro. El oro respaldaba la moneda americana. Ya el oro no respalda la moneda americana. Los Estados Unidos salió del sistema de respaldo de oro hace muchísimo tiempo. ¿Y qué fue lo que pasó con Roma? Pasó exactamente lo mismo. En el Imperio Romano comenzaron ellos a pagar todas las deudas que tenían con oro. Todo lo que le compraban a la China y a la India se lo pagaban con oro. Y llegó un momento en que ya no había oro en la nación. Lo mismo pasa con los Estados Unidos ahora. Los déficits nacionales que existen en los Estados Unidos son extraordinarios. Estos déficits, claro está, dejan a los Estados Unidos enclenques. En este momento los Estados Unidos deben trillones de dólares al exterior. Cada mes que pasa hay como 17 a 25 billones de dólares en déficit, que gasta más los Estados Unidos de lo que recibe. Y ustedes comprenderán que una nación que gasta de esa manera, tarde o temprano no va a quedar nada. Ahorita se ve un auge extraordinario. En estos momentos todo parece color de rosa. La gente ni sabe lo que es pasar un mal rato. Ni les pasa por la cabeza, es más, lo que es un mal rato. Pero nosotros sabemos a través de la palabra de Dios, a través de este mismo estudio que estamos teniendo de Daniel, nos damos cuenta que el mismo imperio romano se destruyó por el mismo problema. Aquí en los Estados Unidos hay una gran decadencia en estos momentos. Los antepasados de los Estados Unidos vivieron de Europa para salir de esa decadencia y para encontrar la libertad. Pero a pesar de eso, nuestros sistemas de educación, nuestros conceptos mentales, nuestros estilos están fuertemente influenciados por Europa Occidental. En un sentido, también cada contribuyente al fisco de la nación, cuando nosotros pagamos taxes, la mayoría de personas entonces están trabajando de una forma u otra para las naciones extranjeras. Y el motivo por el cual les digo esto es porque nosotros alimentamos a las naciones extranjeras, los Estados Unidos me refiero, le damos nuestros secretos militares, nuestro conocimiento industrial, y además de eso le enviamos grandes cantidades de dinero. Y eso lo vemos, los Estados Unidos siempre están haciendo eso. Pero en la otra mano, cuando los norteamericanos viajan de los otros países, no los respetan. los tratan con desdén, los tratan con menosprecio, a pesar de que es el país que ayuda a todos los países europeos. Más le tienen odio, le tienen envidia a los Estados Unidos. O sea que ese viejo principio permanece. El viejo principio es que el amor y el cariño no se pueden comprar, no importa cuánto dinero, y es dinero que nosotros pagamos en impuestos. ¿Ustedes saben cuánto dinero está mandando a Bosnia en estos momentos? Millones y millones y millones y millones de dólares para reconstruirlo. Primero lo volvemos añico y después lo reconstruimos. O sea que, ¿y ese dinero sale de dónde? De aquí. Y mantener ese ejército que está allá vale billones y billones de dólares, vale. O sea que hay una fuga de capital en este país y todo se debe a que está retirado de la palabra de Dios. Todo se debe a que nosotros estamos siguiendo los mismos pasos que siguió Israel, y es la destrucción por falta de conocimiento. O sea, mi pueblo se destruye por falta de conocimiento. Esta lección nos la da la historia. Una de las causas por las cuales cayó el viejo imperio romano fue la fuga de reservas de oro. ¿Ustedes saben cuándo fue que dejó de los Estados Unidos de respaldar el dólar con oro? En el 70, más o menos, ¿verdad? Eso debilita de una manera extraordinaria este país. Este país está tan dependiente de todos los países europeos en estos momentos y de los países árabes que tiene que meterse en ciertas clases de negocios con ellos para poder mantener lo que ellos tienen en estos momentos. O sea que esto es una casa de cartas que muy pronto se va a destruir, muy pronto va a caer. Miren el periodo que hemos tenido sostenido de prosperidad. Es una prosperidad que está basada en préstamo, 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 préstamo. El gobierno federal sigue haciendo más dinero y sigue prestando. En estos momentos, con los intereses que han estado bajos hasta la fecha, las cosas están saliendo bien, pero ya están subiendo los intereses. O sea que ya con el petróleo, que está a $21 por barril, lo que está pasando en el país es que ya la economía empieza a flaquear. Todavía se ve un auge extraordinario, pero ya dentro de poco le van a poner un freno de tal manera que no va a ser lo mismo que era antes. Yo lo que les trato de decir con esto es que nosotros estamos siguiendo políticas que se seguían en Roma, y Roma se destruyó por el mismo problema. Entonces vemos que en Daniel 2:42, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, así el reino será parte fuerte y parte frágil. Y en el versículo 43 nos dice: en cuanto a lo que viste, que el hierro estaba mezclado con el barro cocido, se mezclarán por medio de alianzas humanas. En la versión del King James dice por medio de la semilla humana, pero no se pegarán el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces, de nuevo, aquí tenemos una referencia a la confederación de las 10 naciones que van a existir. Hay pactos en Europa con estas confederaciones, ya existen. O sea que si llegara a suceder algo, ya está eso formado. O sea, esa amalgamación en su forma primitiva, en su forma embriónica, ya está formada. Solamente hace falta que, si sucede algo, nosotros, claro está, no sabemos, ni podemos decir cuál va a ser la fecha, ni qué va a suceder de veras, ni nada de eso, porque no podemos decirlo. Así como puede pasar mañana, puede pasar dentro de 1000 años, puede cambiar todo de una forma extraordinaria. Pero si sucediera hoy, ya las cosas están cambiando, están yendo hacia ese rumbo. Entonces vemos pues que el hierro de los dedos de pies, que son los reinados del viejo imperio romano, dominarán sobre la parte frágil, el barro de los dedos, en otras palabras. Y lo harán por medio de alianzas humanas. Ese por medio de alianzas humanas nos dirija la atención hacia el aspecto religioso de la formación del Imperio Romano revivido. Recuérdense que el Imperio Romano revivido tiene dos aspectos que son muy fuertes. El primer aspecto es religioso y el segundo aspecto es fiscal. O sea, un comercio extraordinario de esa alianza. Es para controlar el mundo. Las personas y las compañías enormes son las que controlan el mundo. Miren, las compañías enormes del mundo, los globales, tienen tantos ingresos que producen más que un solo país, una corporación de estas. O sea que tienen un ingreso con el cual dominan, hacen lo que quieran. Estas personas tienen tanto dinero que viven una vida. Nosotros vivimos bien en los Estados Unidos porque tenemos una casita o un apartamento y tenemos aire acondicionado y tenemos agua potable y tenemos todas esas necesidades que se pueden cubrir. ¿Para qué? Para que podamos ser más productivos. De eso se trata. Pero estas personas que tienen estos conglomerados, esas personas son poderosísimas. Lo que pasa es que nosotros no lo sabemos ni lo vemos, pero son poderosísimas. Y eso se va a ver a medida que se haga amalgamación de diferentes estados. En el presente existe una forma misteriosa de esto que le estoy hablando, y es la religión ecuménica. Y a la cabeza de la religión ecuménica está el Consejo Mundial de Iglesias. Es una forma misteriosa de la religión ecuménica que va a existir en la época del Imperio Romano revivido, en la época de la tribulación. Segundo Tesalonicenses 2:7 nos lo deja saber. Porque ya está obrando el misterio de la iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado del medio del que ahora lo detiene. Ya sabemos que el que ahora lo detiene es Dios, el Espíritu Santo, la Iglesia, porque cada uno de nosotros estamos morados por el Espíritu Santo o recibidos por el Espíritu Santo, y el día que venga la resurrección de la Iglesia, el rapto de la Iglesia, el que detiene todo este misterio de la iniquidad ya va a ser dejado a conocer. Este misterio de la iniquidad se refiere a la influencia apóstata durante la edad de la Iglesia. Durante la edad en que nosotros vivimos, esto está vigente. Todos los esfuerzos que tienen estas organizaciones es traer un mundo de tranquilidad y paz satánica. O sea, no es la paz y la tranquilidad que quiere Dios. Recuérdense que Dios dice, ustedes tendrán guerras y rumores de guerras hasta que yo regrese. Y el pobre lo tendrán con ustedes siempre, nos dice la palabra de Dios. El precursor del Imperio Romano revivido, que es esta religión ecuménica, está aquí para fomentar el internacionalismo. Todo lo que huela a internacionalismo es maldad. Porque el orden del día, según lo hizo nuestro Señor Jesucristo en el periodo de los gentiles, con la famosa Torre de Babel, era que las naciones serían, nuevas naciones serían formadas, nuevos idiomas serían formados, y el orden del día es nacionalismo y los idiomas diferentes. Claro está que vemos que estas barreras se van a desbaratar. Ya en los Estados Unidos, bajo la bandera de que es el máximo bien para la máxima cantidad de personas, ya está firmando el presidente de los Estados Unidos una declaración contra crímenes en contra de la humanidad, crímenes de odio. Crimen es crimen, el que mata tiene que morir, nosotros sabemos eso. No hay necesidad de poner leyes nuevas, pero eso es parte de fomentar ese internacionalismo. Ellos están fomentando el internacionalismo a través de estas leyes que están pasando. Y estas leyes lo que hacen es que van socavando la libertad de las personas para ellos tener el máximo control. Nosotros sabemos que a través del cristianismo todos nosotros somos hijos de Dios y ninguno es más hijo de Dios que el otro. O sea, no es más hijo de Dios el prieto pelo negro que el logia azul pelo amarillo. No es más el uno que el otro de ninguna manera. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. O sea que no se requiere ninguna de estas leyes para dejar saber la realidad. Pero fíjense lo que pasa. La otra cosa es lo de las armas de fuego. Y claro está, Satanás ayuda a fomentar y desarrollar esa clase de política. Porque de vez en cuando sale un loco de esto que está, claro, está metido hasta las cachas, hasta la pared de enfrente, en las cuestiones del satanismo, como está este hombre que mató a este filipino, acá hace unos días, mató a este señor filipino que llevaba correo y agarró a balazos a una cuerda de niñitos judíos. Ya sabemos que todos los que van en contra de los judíos es satanismo. El que va en contra del judío es satánico hasta la pared de enfrente. O sea que son personas satánicas, y esta persona de repente se le va un fusil y comienzan a disparar, a matar gente, y eso le da al presidente de la República, que quiere fomentar el desarrollo, tiene que los Estados Unidos se desarmen para ellos tener las riendas en sus manos. De eso se trata, de desarmar a los Estados Unidos. Poco a poco, no lo van a hacer todo de un solo golpe, porque los Estados Unidos no lo van a permitir. Pero entonces comienzan a quitar un poquito por aquí, un poquito por allá, un poquito por aquí, un poquito por allá, y así poco a poco ellos van avanzando su causa. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos estar bien armados. Un ladrón no entra en la casa de un hombre que está bien armado. La piensa. Si un ladrón va a entrar y sabe que el otro está con la carabina listo, si pasa por la puerta esa se lo lleva, ¿va a entrar o no va a entrar? No entra de ninguna manera, porque está preparado y sabe que esta persona, mejor me voy a un tonto que no esté armado para poder hacer lo que yo quiero. Y dense cuenta de que toda la libertad que tenemos en los Estados Unidos fue comprada por la milicia. Hombres americanos que murieron, estos son patriotas que sirvieron dentro de la milicia americana, ¿para qué? Para comprarle la libertad a los americanos. Y ahora los americanos mismos son los que están regalándola por falta de conocimiento. Todo esto viene a través de la palabra de Dios. El sentido común absoluto que produce la palabra de Dios es extraordinario. Este sentido común es para nosotros, es para que nosotros tengamos la habilidad de discernir los eventos en los cuales vivimos nosotros, en la época en la cual vivimos nosotros. Entonces todo esto es muy interesante. Satanás promueve los proyectos para mejorar el ambiente medio y de esa manera hacer de este mundo un mundo mejor. Y aún así nosotros sabemos que la fe en Jesucristo y la doctrina bíblica son el único método de subir a la humanidad. Del lodo sube la humanidad con la palabra de Dios. Es la única manera. La respuesta bíblica es la única respuesta que vale, no la respuesta humana. La respuesta humana, en vez de arreglar, hace más errores. ¿Cuánto no hablaron de que la gasolina sin plomo iba a ayudar al ambiente medio y no sé cuántos millones y billones de dólares se gastaron las compañías para hacer eso? Ahora resulta que la gasolina sin plomo está causando más problemas que la con plomo. Ahora se tienen que gastar otros no sé cuántos billones de dólares para arreglar el problema de la buena gente que quiere arreglar este mundo para ponerlo mejor. O sea que, problema tras problema. Miren, las soluciones humanas no son soluciones. La única solución que cuesta es la solución divina. Y esa es la que nosotros aprendemos, pero la aprendemos de una sola forma, poniendo a nuestro Señor Jesucristo número uno, la mente de Cristo, el reino de los cielos. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga aquí a reinar, es el reino de los cielos, y se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia nos dice, busca primero el reino de los cielos, y Él añadirá todo lo demás a ti. Entonces con eso hay sabiduría. El que entiende la palabra de Dios entiende que si nosotros ponemos a nuestro Señor Jesucristo primero, Él se encarga de lo demás. No quiere decir que van a cesar nuestros problemas, pero sí vamos a tener con qué enfrentarnos a los problemas que vamos a tener. O sea que es alguna dinámica extraordinaria la que nos da la palabra de Dios. De ahí que el revivimiento del Imperio Romano no puede ser consumado sino hasta que la iglesia sea removida y el ministerio residente del Espíritu Santo sea terminado, que es lo que mantiene el mundo bien. Una vez que la iglesia sea llevada y el refreno sea quitado, el misterio llega a ser una revelación. ¿Y a qué misterio me refiero? Me refiero al misterio de la iniquidad, que es el sistema religioso. Va a sacar su cabeza. Imagínense el vacío que va a dejar en la tierra la salida de los millones de creyentes, y a la misma vez se echa a Satanás del cielo para que venga a morar aquí. ¿Se dan a dar cuenta de lo que va a suceder? Estuvimos viendo lo que sucedió en la época de los gentiles con esa civilización antidiluviana. La civilización antidiluviana ha sido la más malvada que ha existido hasta que llegue la tribulación. ¿Por qué era tan malvada? Por un solo motivo. Porque estaban súper influenciados las personas de esa época con la influencia satánica, con los Nefilim. En este caso ya tampoco vamos a estar con el Espíritu Santo aquí, como lo tenemos en estos momentos en la iglesia, sino que la infiltración de todos estos ángeles que son expulsados del cielo van a ser desastres aquí, y con el vacío completo que dejan estos millones y millones y millones de creyentes que van al cielo. Aquí lo que se está preparando es una cosa apoteósica, no lo vamos a ver nosotros, pero vamos a saber de ello de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces vemos que la religión llegará a tener una parte integral con la alianza de las 10 naciones. Es la religión la que toma una fuerza extraordinaria. El Imperio Romano revivido se completará en esos momentos. Y la mezcla por medio de las alianzas representan la fusión de los grupos políticos y religiosos. Claro está que no hemos estudiado el libro del Apocalipsis, que es un libro interesantísimo en lo que concierne a los eventos futuros, pero lo que sí sabemos es que a la mitad de la tribulación, la parte del Imperio Romano, que es la parte comercial del imperio, va a destruir a la gran ramera, que es el sistema religioso unificado. La va a destruir con fuego. La sede está en Roma. Esto lo sabemos bíblicamente. La sede va a estar en Roma, de este imperio, de la parte religiosa. Puede ser cualquier religión, lo único que sabemos es que está en Roma. En Apocalipsis 17:1, porque ustedes saben que Daniel es uno de los libros proféticos más fuertes que hay, y colinda con Apocalipsis. Entonces en Apocalipsis vemos, vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, que está sentada en muchas aguas. La gran ramera representa el sistema religioso auspiciado por Satanás, el cual se encuentra en una forma misteriosa hoy en día. Ya les he hablado a ustedes de este Consejo Mundial de Iglesias. Siempre está proponiendo los actos de desobediencia, siempre está proponiendo cosas que van en contra de la palabra de Dios, pero se escudan atrás de la palabra de Dios. Aquí hubo una organización muy famosa llamada el Ku Klux Klan, y el Ku Klux Klan era una organización de odio completo. Odiaban a todo lo que era negro, hispano, católico y judío. Todo lo que no era blanco lo odiaban. Y bajo la cruz de nuestro Señor Jesucristo mataron a una cantidad de gente, tuvieron un poder político extraordinario por mucho tiempo aquí en los Estados Unidos. Ya esa organización está casi terminada, pero nunca va a ser totalmente terminada. Todavía tiene una adhesión de unos 5.000 personas. Llegó un momento que tenía 4 millones de adherentes a esta organización. Es muy parecida a la organización de los nazis, de las Gestapo, que había un grupito que era el que promulgaba el odio y el resto de las personas no sabían, solamente le daban la parte bonita de lo que era, de lo que vamos a hacer, de lo bonito que lo vamos a poner. Pero había una máquina dentro de ese mecanismo que se dedicaba a matar gente, a ahorcar gente, a torturar gente, etcétera. Ese sistema es de odio. Recuérdense que el sistema de Satanás es arrogancia y odio. Arrogancia y odio. Por eso dice que el que odia a su hermano, ¿cómo puede Dios escuchar las oraciones del que odia a su hermano? No lo puede escuchar. No lo puede hacer. Si están odiando a su hermano, no puede. Esas oraciones no pasan del techo. Primero tiene que confesar con Dios ese odio que tiene para poder tener la comunión con Dios y poder estar con el trono abierto para él. Esta gran ramera entonces representa ese sistema religioso que se encuentra en esa forma misteriosa hoy día. Cuando se quiten todas las restricciones por medio de la resurrección de la iglesia, la gran ramera comienza a trabajar y pone una casa de 10 naciones, ya está lista, el imperio romano revivido. Y muchas aguas se refiere a las muchas naciones gentiles. La prostituta se refiere a esta religión que no es de Dios. Es una religión que se presta para cualquier cosa. En Apocalipsis 17:2 continúa diciendo: con ella fornicaron los reyes de la tierra y los que habitan en la tierra se embriagaron con el vino de su fornicación. O sea, que las naciones del mundo se acuestan con la gran ramera, en otras palabras, para por sus favores. ¿Cuál es el favor que puede dar la gran ramera? Los votos. ¿Se dan cuenta? Si el púlpito de cualquiera de estas organizaciones comienza a hablar y decir, esta es la persona con la que tenemos que ir y todo el mundo vaya a votar por esta persona, entonces ellos por el voto buscan a la gran ramera por los favores, y ellos a la gran ramera, claro está, le dan promesas de llenarla de riquezas, y eficazmente así ha sido. La gran ramera se llena de riquezas, riquezas como nunca se ha visto. Roma estaba llena de riquezas cuando se destruye, estaba llena de barcos, de barcos de comercio que hacían comercio con él, las cosas más finas, más extraordinarias, la mejor comida, la mejor, todo lo mejor estaba en Roma, hasta que se destruía en un momento, un abrir y cerrar de ojos, como con llama de fuego. Parece una explosión atómica, que con una explosión atómica la van a destruir completamente. La tribulación será el tiempo de la más grande concentración religiosa que el mundo haya conocido, y la religión ecuménica acelerará su empuje bajo la fuerte influencia de Satanás, al igual que vimos la fuerte influencia de Satanás en el periodo antidiluviano, el cual fue destruido con el bautismo de agua, la civilización completa. ¿Y qué es lo que va a pasar con esta civilización? Al final de la tribulación van a ser destruidos con el bautismo de fuego. La misma influencia es una cosa extraordinaria. Entonces vemos que Roma será la sede y la fornicación es la actividad religiosa, será mundial. ¿Ustedes creen que ahorita todo el mundo, hay que decirle hermanito, ya han cambiado de la manera de hablar, han cambiado de manera de hablar los americanos porque tienen que hablar políticamente correcto? Ya no le puede decir Mexican, ya no le puede decir Mexican, ahora tiene que decir Hispanic, como si fuera un insulto que le dijera uno Mexican. No, es un honor para ellos, en su mentalidad absurda que tienen, se cree que eso es un insulto. Pero así es con todo, como si eso tuviera que ver nada con nada. Eso no tiene que ver nada con nada. Uno es lo que uno es y punto. Y uno es hijo de Dios, y Dios fue el que lo hizo a uno como es. ¿Cuál es el problema? No hay necesidad de tapar y poner la cosa bonita para que ellos se vean. A un barrendero no le dicen un barrendero, sino le dicen un ingeniero de la limpieza. Sí, así son, así son. En vez de decirle una persona que ara la tierra, un peón, ahora que le dicen, ah, es un agrónomo. ¿De qué se trata? De subir a la gente para que la gente se sienta bien. Arrogancia. Eres lo que eres, punto. ¿Y qué tiene que ver eso, que uno haga una cosa que haga otra? No tiene que ver absolutamente nada. Si todos trabajamos para el Señor, todos somos hijos del Señor, todos somos felices en el Señor. La felicidad no nos la da el título, la felicidad nos la da Dios. Pero bueno, claro está que el mundo no conoce estas cosas, y por eso, si ahora es así, más adelante va a ser peor. Más adelante, cuando haya esta influencia total, cada uno va a ser un Dios, cada uno. Nación de dioses, cada uno. Y claro está que el Dios puede hacer lo que le da la gana, porque Dios, un Dios puede hacer lo que quiera. ¿Se dan cuenta? Todo es una cosa con otra que va junta. Entonces vemos que en el Daniel 2:44 nos dice lo siguiente: y en los días de esos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que jamás será destruido, ni será dejado a otro pueblo. Este reino es el reino de nuestro Señor Jesucristo. que no se le dará a nadie más, no se le dará a otro pueblo, sino al pueblo de Dios. ¿Quién es el que va a reinar con él? Nosotros. Nosotros vamos a venir a reinar con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quiénes son los que reinan? Ah, puede que sea que el barrendero, el ingeniero de la limpieza, que le decían eso por, como despotismo, para que las personas que... Ese mismo que barría, que se la pasó toda su vida con Cristo, ese va a regresar y ese va a mandar. Ahí es donde está la gran diferencia. No puede ser un hombre de bien, puede ser un médico que también se dedicó a Dios. No importa, lo que les digo es que no importa en qué nivel social se encuentra la persona, si es hombre, si es mujer, si es rico, si es pobre, si es esclavo, si es libre, no tiene que ver absolutamente nada. Lo que tiene que ver es qué le dijo la persona a nuestro Señor Jesucristo mientras estaba en la tierra, ¿sí o no? Hoy es día de adorar a Dios, mañana es día de adorar a Dios, pasado mañana es día de adorar a Dios, todos los días son días de Dios. Y claro está, nosotros debemos de caminar llenos del Espíritu Santo, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Así cuenta, todas nuestras obras cuentan, todo lo que hacemos en el Espíritu cuenta en el tribunal de Cristo, todo lo que hacemos en el Espíritu, todo. ¿Vale la pena salirse de la plenitud del Espíritu Santo? Para nada, para nada. Es una locura, nosotros mismos nos estamos echando el trancazo, nos estamos jugando con un bate. Entonces dice que ese reino desmenuzará y acabará con todos esos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y en Daniel 2:45, de la manera que vistes que de la montaña, aquí dice se desprendió en esta traducción, pero se cortó una piedra sin intervención de manos, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro cocido, la plata y el oro. El gran Dios que ha hecho saber al rey lo que va a acontecer en el porvenir. El sueño es verdadero y su interpretación es fiel. Aquí le dice Daniel el sueño completo a Nabucodonosor y le dice que va a haber un rey. Este rey es el rey que más tarde Nabucodonosor, después de 7 años de enfermedad, 7 años de licantropía, en la cual el corazón se lo volvió como el corazón de una bestia. ¿Cuál es el corazón? La mente, el lóbulo derecho, se lo volvió como el de una bestia. Y lo que sucede con esto es que esta persona, después de esos 7 años de haber sido llevado a lo más bajo, cree en la roca, en el Señor Jesucristo. Cuando se habla de esta gran piedra, ¿verdad?, que habla de una piedra sin intervención de manos, se habla de una roca, es una roca gigantesca. Y ya sabemos quién es la roca. La roca es nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que al final de la tribulación, Jesucristo regresará a la tierra como la roca que se cortó sin intervención de manos. Y esta misma frase utilizada en el versículo 34, y una mejor traducción de esta es una roca gigantesca. Recuérdense eso que se está hablando aquí. Cuando se habla de la roca, se habla de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se habla de la piedra angular, se está hablando de nuestro Señor Jesucristo. En las épocas antiguas, se colocaba una piedra angular. Era la que hacía la casa. Con eso se comenzaba el edificio. Esa piedra angular es la en la cual se edifica la iglesia. No solamente la iglesia, sino Israel. Una parte del ángulo es Israel y la otra parte es la iglesia. O sea que esa piedra es nuestro Señor Jesucristo. Y existen muchos más pasajes en las Escrituras que se refieren a Jesús como la roca. Y yo les voy a dar estos pasajes porque es interesante. Hay una iglesia que cree que la roca, esa roca edificaré mi iglesia, refiriéndose a Pedro. Y no se refiere a Pedro para nada, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí lo vamos a ver. Nos dice lo siguiente en Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Él es un Dios fiel en quien no hay iniquidad, es justo y recto. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y ahí vemos fácilmente que la roca es Dios. Él es fiel, es firme, es la roca. En Éxodo 17, del 1 al 7, nos dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin para continuar sus etapas, según el mandato de Jehová, y acamparon en Refidim, donde no había agua para que el pueblo bebiese. El pueblo altercó con Moisés diciendo: danos agua para beber. Moisés les dijo: ¿por qué altercan conmigo? Aquí vemos que este es Meriba. Meribaron con él, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Esto lo hemos visto. Si ustedes han escuchado en el descanso de la fe, nosotros tenemos este pasaje del cual les estoy hablando en este momento. ¿Por qué ponen a prueba a Jehová? Así que el pueblo sediento murmuró ahí contra Moisés diciendo: ¿por qué nos trajiste de Egipto para matarnos de sed, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Y Moisés clamó a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? Poco falta para que me apedreen. Jehová le respondió a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo alguno de los ancianos de Israel, y también toma en tu mano una vara con la que golpeaste el Nilo, y ve, y he aquí, yo estaré delante de ahí, de ti ahí sobre la peña de Horeb. Esta es la famosa peña, la peña es la roca de Horeb. Tú golpearás esta roca, esta peña, y de ella saldrá agua, la golpearás. Vemos que en el segundo incidente, él golpeó cuando le dije que hablara a la roca. Y por eso fue que no pudo entrar a la tierra prometida, porque la segunda vez también dijo, ¿qué voy a hacer con ustedes rebeldes? Y ¡pah! Le dio la roca. Claro está que por la gracia de Dios dejó correr el agua. Pero él tenía, la segunda vez tenía que hablar con la roca, no a golpearla. ¿Por qué? Porque la primera habla de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, en la cual fue golpeado. Y entonces el pueblo vivirá. Moisés hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por el altercado de los hijos de Israel y porque pusieron a prueba a Jehová diciendo, ¿está Jehová entre nosotros o no? O sea que blasfemaron en contra de Dios. Pero aquí lo que les estoy tratando de decir con este versículo es que estamos hablando de la roca, y la roca es nuestro Señor Jesucristo. Es la roca de la salvación. Vemos en 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. El fundamento es la roca. Ese fundamento es la piedra angular, el cual es Jesucristo. Vemos que Él es la roca de fundación para Israel. Eso lo vemos en Isaías 28:16. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová. He aquí que yo pongo como cimiento en Sión una piedra. El cimiento es la piedra, ¿verdad? El fundamento, la piedra. Cimiento y fundamento es la misma cosa. Una piedra probada, una piedra preciosa, angular, expuesta como cimiento, y el que crea no se apresure. En otras palabras, el que crea en él no se va a perder. Y está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que es la roca. Y la piedra, es esta misma piedra que rehusaron los edificadores. En Salmo 118:22 nos dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal del ángulo. Con eso edificó Dios la iglesia, edifica Israel. Él es la piedra, Él es el Dios de Israel. Y en Marcos 12:10 nos dice, ¿no han leído esta escritura? La piedra que desecharon los edificadores. ¿Quiénes eran los edificadores? ¿Por qué le llamaban edificadores a esta gente? A los fariseos, a los hombres del templo. Porque eran los que edificaban a Israel. ¿Edificaban con qué? Con el conocimiento de la palabra de Dios. Esos eran los edificadores. Estos edificadores rechazaron nada más y nada menos a la base de la edificación. Nosotros edificamos sobre Cristo. Cuando se habla del tribunal de nuestro Señor Jesucristo, el que edificó sobre la roca, que es Cristo, con obras buenas, ese se lleva el oro, plata y piedras preciosas, y el que no lo hace con la otra. Esta fue hecha cabeza del ángulo. Entonces, también vemos que es la roca de ofensa de las dos casas de Israel. Está en Isaías 8:14. Entonces, él será su santuario, pero será piedra de tropiezo y roca de escándalo para las dos casas de Israel, red y trampa para los habitantes de Jerusalén. Lo rechazaron, y por ese rechazo fue que se destruye Israel por completamente. ¿Por qué se destruye Israel? Por falta de conocimiento de la roca, de la simiente. Es por falta de conocimiento de nuestro Dios que nosotros perecemos. Y es la roca del poder eterno también. En Isaías 26:4 nos dice, confíen en Jehová para siempre, porque Jehová es la roca de la eternidad, de las edades. Mire, cuando habla de esto, está hablando de las edades. Él es la roca de las edades, de los gentiles, de los judíos, de la unión apostólica, de la iglesia, de la tribulación y del milenio. Él sigue siendo la roca. Él es la roca de las edades. Le ende la roca perfecta. Por eso, Dios. Él es Dios, Él es una roca perfecta. En Zacarías 3:9, cuando habla que la roca tiene siete ojos, cuando se habla de siete ojos, se habla de perfección. Y aquí tenemos en Zacarías 3:9, porque he aquí que yo mismo grabaré aquella piedra que ha puesto delante de Josué. Sobre esa única piedra hay siete ojos. Única piedra, vemos en la piedra, ¿quién es nuestro Señor Jesucristo? Es único. Él es único, Él es nacido de una forma única. Él es unigénito, es una piedra especial. Y en esa piedra hay siete ojos, y los siete ojos hablan de la perfección de nuestro Señor Jesucristo. Dice Jehová de los ejércitos, y quitaré la iniquidad de la tierra en un solo día. En un solo día va a quitar esta iniquidad, y se refiere en ese día, en el gran día de Jehová. Ese es el día de Jehová, cuando viene y destruye todo con la palabra de su boca. y eso está en Zacarías, que es otro de los profetas que tenemos en el Antiguo Testamento. O sea que todo está muy bien delineado dentro de la palabra de Dios, es una perfección absoluta. Él es la roca de nuestra salvación, Él es el que hace todo, y esta roca de la cual habla Daniel en el sueño, que va a reinar en las naciones, es nuestro Señor Jesucristo, Él es la roca. Yo les estoy diciendo todos estos versículos para que vean que no cabe duda alguna, y son versículos que han sido citados de diferentes escritores bíblicos, para que no quede duda alguna que es nuestro Señor Jesucristo que viene a reinar, es el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo. Y también, finalmente, es la roca de destrucción en el segundo venimiento, Daniel 2:35. Entonces se desmenuzaron también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y se volvieron como el tamo de las eras de verano. El tiempo se los llevó y nunca más fue hallado su lugar, y la piedra que golpeó la estatua se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Ya vemos que la montaña es un poder extraordinario, es un gobierno, el gobierno divino, en el gobierno de nuestro Señor Jesucristo, que lo hace desde Jerusalén. Él pone como gobernantes o como reyes de la tierra, reyes de la tierra, estoy diciendo, ¿a quiénes? A los que regresan con Él, con nuestro Señor Jesucristo en el milenio. Con Él van a gobernar los incorruptibles. ¿Quiénes son los incorruptibles? Los que le dijeron, sí, te quiero conocer hoy, te quiero conocer mañana, tú eres mi Señor, tú eres mi Redentor, tú eres mi Salvador, tú me hiciste, yo te pertenezco, lo que tú quieras. Pero lo que tú quieres aquí mientras estamos en esta prueba terrenal. Por eso es que somos probados, por eso es que vamos a tener exámenes de evidencia aquí para probarnos, es la última prueba y de ahí vámonos, de ahí a recibir, ¿qué nos vamos a recibir nosotros? Pero se dan cuenta quiénes son los que lo reciben, no es todo el mundo que lo recibe. Sí, la población de americanos es mucha, son 250 millones de americanos, pero hay un solo presidente, y ese presidente claro está por 4 años, aquí lo va rotando, pero en el milenio no se van a rotar los presidentes, señores. En el milenio hay un presidente, punto. Ese presidente tiene a su cargo el mandato de una nación otorgada por él, por nuestro Señor Jesucristo, la roca. Él da las naciones. Yo sé que es difícil visualizar esto, pero es una cosa extraordinaria. Ser puesto por nuestro Señor Jesucristo para gobernar junto con Él, al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo les quiero decir una cosa, cuando los presidentes suben, los presidentes siempre tienen amigos como cualquier otra persona, y los que son cuates de él, los cuates que han estado con él con todo, ¿qué pasa con esas personas? Pues arriba se van, eso, van a repartir la marrana, como dicen en Venezuela con él. Oh sí, se llevan la mejor parte de la marrana, para ellos es, porque esos son los amigos que ellos tuvieron con él, ellos lo ayudaron, él los quiere. Nosotros vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo porque nosotros amamos a nuestro Señor Jesucristo y nosotros somos los testigos de él. Por eso es tan importante reunirnos, y por eso se dan cuenta que en una iglesia local no es necesario poner panderetas ni hacer juegos artificiales ni traer las roquetas aquí adentro para que vean lo que hacen las roquetas ni nada de eso. No hay necesidad, lo único que hace necesidad es conocer la palabra de Dios y decir, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Porque estas cosas que Él nos da a nosotros es para la gloria de Él, no es para nuestra propia gloria, es para la gloria de nuestro Hacedor. Él nos hizo a nosotros, Dios Todopoderoso, y Dios nos exalta de tal manera que sobrepasa el entendimiento. Y si nos pone Él, ¿quién nos quita? ¿Quién nos puede quitar si nos pone Él, señores? Ese es algo extraordinario, de Él es todo. También vemos en Daniel 2:45, de la manera que viste es que la montaña se cortó, una piedra sin intervención de manos, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro cocido y la plata y el oro. El gran Dios ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer en el porvenir, el sueño es verdadero y su interpretación es fiel. En Mateo 16:18 también vemos que Cristo es la fundación de la iglesia. Mateo 16:18 nos dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro, que aquí vamos a ver Pedro, porque este lo utiliza mucho, este es un pasaje utilizado por personas que no conocen la palabra de Dios creyendo que sí la saben, y la utilizan como base para respaldar su manera de pensar. Pero cuando vamos al griego, se limpia perfectamente esta concepción errónea de lo que quiere decir este versículo. Tú eres Pedro, ¿verdad? La palabra es Petro, que quiere decir una piedrecita o pedazo de piedra, un pedacito de una piedra. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, ¿verdad? Nosotros somos un pedacito del cuerpo de Cristo, es un pedacito de la roca, ¿sí ven? También lo es Pedro. Pedro es un pedacito de la roca, y por eso se llama Pedro, se llama Petros, Y Petronila es una pedacita de la roca. De ahí viene la palabra Petronila. Pero cuando nuestro Señor dice, tú eres Pedro, y sobre esta Petra, aquí está la otra palabra. Y esta de aquí es una roca gigante. Está la diferencia. Y Petra es nuestro Señor Jesucristo, la roca gigante. Él es un pedacito de la piedra. Nosotros somos un pedacito también de la piedra. Todos nosotros somos pedacitos porque todos nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y entonces le dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro, tú eres un pedacito de la piedra. Y literalmente dice, pero sobre esta roca, refiriéndose a él mismo. La acción del verbo cae sobre él mismo. Una roca gigantesca, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces ya eso es otro mundo. Pero hay una religión que dice, no, que Pedro es la iglesia, la que manda, la mera mera. Mera mera ni mera mera. Del griego sale perfectamente que no se trata de eso, es un barbarismo, es un figmento de la imaginación de ciertas personas, lo que dice la palabra de Dios. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.